Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Aquí seguimos en el Oasis de Libertad, la sintonía de la cadena COPE en el partidazo, en Radio Marca, hablando de temas meramente deportivos y básicamente futbolísticos.
Hombre, por favor.
Oye, por cierto, estoy un poco preocupado.
Me acaba de mandar un mensaje, Joseba, amigo mío, sí. Manuel Viso, médico, hematólogo, nutricionista, y me dice que no es para tanto. O sea, yo estaba montando un espectáculo de algo que es una cosa muy sencillita y que ahí hay gente que si se desmaya, que si se le caen las lágrimas, que el dolor, que tal. Y me dice, de verdad, estáis montando un show. Dicho lo cual, también me ha dicho que le ha entrado un ataque de risa y ha despertado a la mujer. De hecho, que la culpa es vuestra. Yo no tengo
absolutamente nada. Sí que duele.
Yo he dicho que lo peor es la previa del partido, no el partido en sí. Ya. He dicho que la previa.
No, pero la previa. Oye, que estoy un poco preocupado. Mel, ¿estás bien?
Yo estoy bien. Agradezco que no me hayas metido en los minutos previos para hablar de proctólogos y de fisios, porque ahí no
sé que tú eres
nada de luz.
Ahí eres un poco hipocondríaco. Eres un poco hipocondríaco y
no. Estas cosas no. Soy absolutamente neófito.
¿Estás bien? ¿Estás bien?
Estoy de momento bien, toco madera.
Vale. ¿Que eres neófito en esas cosas?
Sí.
Pues ya tienes una edad, ¿eh? Como para habértelo hecho.
No, pero...
Pedirle hora.
El niño sigue siendo...
Germán, pídele pídele hora.
Sí, le voy a mandar un mensaje a Viso y a mí que te lo
haga. El miércoles va a fallar.
Junior sigue siendo muy pequeño todavía. Sí, por cierto, lo primero, quiero felicitar a Santi, a Nara
muy bien,
y a...
Muy bien, muy bien.
Ahora le llamamos.
Ah, qué bien, qué bien. Sí.
Luka Jovic, lo de este hombre también es de traca, matraca
sí,
total.
La verdad es que tiene mala suerte. Bueno, acordaos que la semana pasada os dije tranquilos que va a venir. Ha venido, evidentemente. Pero ahora, fíjate que...
Pero lo pidieron en condiciones y les llegó de Aliexpress.
¿Este qué es eso? Sí. ¿Cañizares o qué?
Ahora la duda es saber si se venía de Serbia con esto o se lo hizo ayer como es lo que dicen en Madrid. Te lo digo porque... la información que teníamos es que se lo había hecho ayer. Bueno, es una fractura extraarticular del hueso calcáneo del pie derecho, que es justo el talón, que es la base, lo que aguanta todo el pie. Y bueno, menos mal que ha sido extraarticular, porque si tiene afectado alguna parte articular, pues sería mucho más grave, incluso podría pasar por el quirófano. Estos son un mes y medio, dos meses, no se lo quita nadie. Es doloroso, complicado, pero también me dicen que para hacerse eso tiene que ser un impacto, una contusión realmente fuerte. O que se haya producido varias lesiones pequeñitas y demás. Te digo que en el Real Madrid me decían que era de ayer que se había producido esto, pero cuidado que el padre, que ya habló cuando pasó todo aquello de que se había saltado el confinamiento estando en Serbia, en el diario Courier de allí de Serbia, dice que estaba realmente sorprendido porque ya en Serbia tenía dolores y lo estaba pasando mal y estaba muy preocupado. Así que no se sabe muy bien si ha venido con ello o le ha pasado ayer aquí. Lo cierto es que un mes y medio, dos meses no se lo quita nadie.
El papelón es...
Es decir, la temporada de Luka Jovic podemos decir que totalmente en blanco. ¿No?
Hombre, pues si está para dos meses a la segunda jornada llega, hombre.
Sí, hombre. Ya estamos en la estupidez que dicen, ¿no?, de la nueva normalidad, pues ya está el periodismo capitalino hablando de la lesión de un jugador que no juega nunca, de Jovi, o sea, es magnífico. Volvemos, ya volvemos a la nueva normalidad.
Marca, ¿eh? Víctor, mañana es portada en Marca.
Pero escúchame, mi ignorancia supina en todo esto como en tantas cosas. ¿Un tío puede estar con un talón medio roto un tiempo?
No, demasiado no. Pero sí, lo que pasa es que
debe ser de ahora pronto eso, ¿no? La lesión de no puede estar 15 días un tío con eso.
Pero bueno, lo que pasa es que hay muchos motivos por lo que igual se puede producir esto: una sobrecarga, un exceso de peso, un traumatismo, como te decía, muy fuerte. Si hacemos caso al padre, que ya en Serbia le dolía, pues a lo mejor ahí se había producido un pequeño problema y al venir aquí estos días.
Melchor, lo importante, Melchor, muy preocupado no está, ¿no?
Hombre, contento no está, desde luego.
No, preocupa tampoco, ¿no?
Pero hay dudas en AT4, ¿no?
Por lo que dice Víctor, preocupa tampoco mucho, ¿no?
¿Cuándo vuelve el Madrid? El lunes, ¿no? Va a ser de los últimos en volver a los entrenamientos, ¿no, Mel?
El lunes 11 a las 10 de la mañana están citados ya los jugadores para trabajo de ese individual.
Muy bien, San Anastasio, patrón de Badalona, 11 de mayo.
Se habían hecho el miércoles los test, les han dado hoy los resultados. En principio no hay ningún negativo en jugadores, así que todo siempre está a disposición de Zinedine Zidane, salvo Luka Jovic, que este pues tiene parece que le ha mirado a alguien raro, ¿no?
Ningún positivo, ¿no? Como decía Hugo.
En jugadores no.
Es que has dicho no hay ningún negativo y nos hemos asustado.
Ningún positivo, quería decir. De no, verdad, es que luego.
Oye, estáis hablando salta, antes. Cuando dice Melchor algo.
Todas las noticias son positivas, no hay ningún negativo.
Vale, ha llegado bien.
No hay ningún positivo.
Entonces, lo que estabais diciendo antes con el foto.
Vale, ha llegado bien.
¿Perdón?
¿En serio? Es que si vale, ha llegado bien.
¿Y Hazard?
Bale ha llegado bien y Eden Hazard está, bueno, ya lo habéis visto en las fotos.
Me encanta, Eden Hazard me encanta.
Más fino que
sí.
Una pluma.
Escúchame, ¿y Marco Asensio?
Marco Asensio está muy bien. Marco Asensio, mira,
ese es el llegar, que me pone a mi cachondo.
Va a llegar antes incluso que Eden Hazard, porque Marco Asensio llevaba ya prácticamente antes de ese 12 de marzo cuando saltó el positivo de Tompkins. Estaba ya prácticamente para la siguiente semana empezar a entrar con el grupo, así que yo creo que desde el primer día, cuando puedan trabajar ya con el grupo...
¡Ese es el fichaje!
¡Ese es el fichaje!
Lo van a hacer.
Ya
lo
Oye, ¿está ya confirmado que el Madrid juega en el Di Stéfano?
Sí, sí.
Sí, ¿no? Ya eso ya está confirmado.
Tiene la autorización de la Liga, ya lo contamos hace tiempo, también de la Federación y también de la UEFA. O sea, incluso la Champions
en el caso, se va a jugar también en el...
Hombre, si se mete.
Y si se juega en el estadio de cada uno o en casa de cada uno, pues ya veremos cómo se soluciona eso.
Pero bueno, tiene la autorización, ya te digo, de Liga, Federación y de la Champions, supeditada evidentemente,
claro,
en el caso de que tenga que hacerse ese partido en una revisión de los técnicos de
es 105 por 68, ¿no? Como todos los UEFA.
Exactamente, tiene las mismas dimensiones y en ese sentido no hay ningún problema, ni siquiera para meter cámaras. Pregunté por el tema de cámara y será por falta de cámaras, o sea que no.
Pero porque el partido de ida no se repite, ¿no?
El partido de ida no se repite. Ya escuchasteis al Kun hace unos días, estaba preocupado. Hombre, yo preferiría jugar con público y demás porque del Madrid no me fío, así que no sé qué. Y luego, no sé qué os parece. ¿Os ha llegado el bulo este de Valverde? Claro. Ya que estamos hablando de bulos todos los días.
Sí, sí,
¿no?
Fake.
A primera hora de la mañana se ha deslizado que Fede Valverde, después de salir de Valbeva, se ha estrellado contra el coche, ha estado a punto de herir a algunos críos que debía haber jugando en un parque, se ha marchado de allí con los papeles y tal, y resulta que no era él, que era, como se dice ahora popularmente, era un fake, ¿no?
Bacalá, como diría mal.
Por eso, al ser bacalá, por eso no lo hemos dado.
Bueno. Hasta el
punto que la pareja ha estado muy bien de Valverde, que ha dicho que evidentemente no se pueden decir cosas que no son así porque son denunciables.
Pero mi pregunta es la siguiente. Melchor, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién ha dicho eso?
Bueno, ha estado durante toda la mañana, ha estado circulando en todo.
Pero circulando, es que nosotros tenemos, vamos a ver, ¿circulando dónde?
En las redes sociales.
Pero claro, es que si el periodismo le echa claro, es que si desmentimos.
¿A ti no te ha llegado?
No, vamos a ver, es que yo por ahí no voy a pasar. O sea, si el periodismo... Si el periodismo se tiene que dedicar... No, pero es que me parece lamentable.
Tiene razón.
Si el periodismo se tiene que dedicar a desmentir... Una gilipolle que escriben cuatro tontos en las redes sociales.
Es el fin.
Pues entonces hay que cerrar el periodismo.
Estoy de acuerdo.
Hay que cerrar
contigo,
el periodismo.
Pero entonces, con un matiz, Víctor. Si adquiere mucha relevancia o trascendencia.
Que son 10 que tienen 5 cuentas.
Víctor, yo te entiendo. Pero ¿sabes cuál es la desgracia? Que estamos en esa fase.
¿No?
Estamos en esa fase, por desgracia.
Ah, pues bueno, pues si la gente. Si la gente se quiere dedicar a eso, pues que se dedique, pero nosotros no podemos entrar en eso.
Germán, si hubiera pasado, lo habríamos contado, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Bueno, pues, claro, exactamente.
Si no ha pasado, no se cuenta. Es que, no te falta salir a desmentirlo.
Perdonad, claro. Pero yo, desde que me mandó Jesús Bueno esta imagen, no estoy para nada más. O sea, tengo una fotografía aquí en el WhatsApp que me impide, centrarme en nada.
Es la imagen.
A ver, yo creo
mañana
que esto...
me compro tres.
Guas, a ver, por favor, te voy a pedir, Tomás, es que no la subas.
Germán,
la tienes, Hugo.
Tengo los deditos, No le des.
¿A alguien le falta la imagen?
A mí.
No, yo la tengo. Hay que pedir 5 sesiones,
Joseba.
Y esas cosas no me llegan.
Joseba, la ponemos en el partidazo.
5 lobitos.
Oye, Germán, y sin anestesia, ¿eh? Y sin anestesia, ¿eh?
Qué barbaridad. El lobito del medio es una cosa extraordinaria.
Es
el macho alfa.
Que alguno explique lo que estamos hablando.
Es el Ibrahimovic de los lobitos.
Es que casi es mejor no explicarlo.
No,
cuéntamelo. A la audiencia, Joseba, una masterclass deberías hacer.
Sí. Mel, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Adiós, bueno, proctólogo. Que tengáis buena visita al proctólogo.
Igualmente. Vamos a ponernos un poco serios, Que hoy ha fallecido el Trinche Karlovic.
Hombre, y tanto.
Un personaje inigualable, porque puede haber sido el mejor jugador de la historia del fútbol argentino sin haberlo sido. ¿Y cómo se explica esta paradoja? Pues diciendo que jugó tan solo dos partidos en Primera Argentina, nunca jugó con la selección albiceleste y su ascendencia en el fútbol argentino ha sido extraordinaria.
Parecía que la pelota lo llevaba a Karlovic. Sí, una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas artística y arrastra atrás a un futbolista.
Pero esos jugadores líricos, esos jugadores que hoy no lo encuentran.
Se convirtió en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe.
Un árbitro obligado a readmitir a un futbolista expulsado y hasta una junta directiva obstinada en que la estrella rival pudiera jugar en su estadio. Con Karlovic siempre había lugar para lo increíble.
Le gustaba más jugar al fútbol que ser profesional.
Yo tuve dos oportunidades, como dijimos antes, de la Francia, el Cosmos, no se me dio, ¿no es cierto? A lo mejor me hubiera cambiado la vida. Pero para mí, jugar en Central Córdoba fue como si hubiera estado jugando en el Real Madrid, te digo.
¿Qué daría por volver a tener 20 años?
No, no me diga eso que me pongo mal, ¿viste? Porque me vuelvo loco, ¿viste? Me quisiera disfrazar de vuelta de jugador, aunque sea, ¿viste? Para entrar a una cancha me vuelvo loco.
Algún lugar encontraré. Estoy mal herido.
No queda huella filmada de su juego. Nada que respalde el relato de los afortunados que lo vieron. O sí, queda lo más hermoso. La amalgama de recuerdos y sentimientos. La memoria de aquellos empeñados en festejar. Una hermosa leyenda de fútbol.
Insisto que hay un extraordinario informe Robinson acerca de la figura del Trinche Karlovic, que data de hace 5 años en concreto. Fabián Godoy es nuestro oráculo en Argentina. Hola, Fabián, Argentina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ha fallecido.
Un placer. Sí, sí, sí. Lamentablemente es triste la noticia, Joseba, por dos motivos. Primero, por cómo se ha provocado.
Exacto.
Y segundo, porque obviamente se va alguien que pudo haber sido un rey y que decidió sacarse la corona, porque la realidad es que él tomó sus propias decisiones, mucho más apegado a, como decía hace un ratito, en esa recreación del Flaco Menotti, jugar más a la pelota que al fútbol, y eso le alcanzó, le sobró y le generó toda esta imagen de leyenda y mito, y esta curiosidad de que nunca haya por lo menos un registro extenso de cómo jugaba, porque hay pequeñas imágenes, fragmentos por allí perdidos en la televisión, algún fragmento que salió en algún film del cine argentino, pero no mucho más. Y lo triste, Joseba, es justamente el acto delictivo, porque de verdad no es el punto a charlar en este momento, pero es cierto que la ciudad de Rosario en el último tiempo se ha convertido en una ciudad donde la delincuencia tiene vía libre, y esta vez le tocó a alguien muy querido en un episodio que fue realmente muy brutal, muy cruento, y que lamentablemente dejó al fútbol argentino sin una leyenda que ya lo era aún viviendo y que obviamente se va a acrecentar mucho más. Hoy tenía que ser sometido a una operación, comenzó esa operación, no pudo pasarla, estaba con una conmoción cerebral producto del golpe en la cabeza. Le habían regalado la bicicleta hacía apenas unos días, él tenía una bicicleta muy vieja, y un amigo de él le regaló esta nueva bicicleta, que era el medio que utilizaba para recorrer la ciudad de Rosario e ir a visitar a sus amigos o simplemente transitar por sus calles, donde era mucho más que un prócer. En 1974, y esa es quizás la leyenda que catapulta un poco al Trinche, a este mito, jugó ese partido combinado de la ciudad de Rosario contra la selección argentina. En ese combinado de Rosario además jugaba Mario Alberto Kempes, que después llegó al Mundial de Alemania de ese año. Y en el segundo tiempo, a los 15 minutos, el técnico de la selección argentina le pidió al entrenador del combinado rosarino que lo saque porque estaba jugando tan bien que ponía en ridículo a esa selección argentina que se estaba preparando para jugar una Copa del Mundo.
Claro.
Él lo niega, pero en un momento dice, yo estaba jugando bien. No entiendo por qué el entrenador me sacó. Si me sacó, por algo habrá sido.
Sí, señor. Recordamos que fue víctima de un atraco de esa bicicleta, de esa nueva bicicleta, y fue empujado y en el momento de caer al suelo se pegó un golpe con la cabeza del que ya no se ha podido recuperar. Oye, Fabián, ya que estamos hablando contigo, ¿cómo está la Argentina con el asunto del coronavirus? Está la situación también bastante delicada, ¿no?
Sí, sí. Si bien de Sudamérica es el país con el segundo registro menor, hoy justamente no es un día positivo. Hubo 240 casos, hay 5.000 contagios. No es un número que impacte, pero en función de los 50 días que llevamos en cuarentena, es un número realmente relevante. En un ratito hay una nueva exposición del presidente de la Nación que nos contará que va a haber una flexibilización de la cuarentena que se va a extender hasta el 24 de mayo para poder reactivar el circuito comercial que realmente le ha dado muy duro a la economía argentina, que ya venía con las defensas bajas antes de la pandemia.
Fabián, cuídate mucho. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Igualmente, gracias. Un saludo para todos por allí.
El guitarreo del que hablamos muchas veces, Tomás.
Sí, pero es que yo me
son maestros los argentinos en recrear una figura de la que apenas hay imágenes y convertirla en un mito que incluso hay momentos en los que puede incluso hasta superar a Maradona, ¿no?
Yo esta tarde me he vuelto a poner el informe Robinson este porque le recordaba perfectamente, pero por verle otra vez. Y esto que contaba Fabián es verdad, o sea, es camino del Mundial 74, los llevan a Rosario, y los periódicos de Rosario es baile, 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 3-1, y este tipo creo que hace cosas de sacarlo a hombros. Y es verdad que hay dos o tres imágenes. O sea, todos son fotos antiguas, en blanco y negro.
En el informe Robinson no hay ninguna imagen.
En
movimiento. Son todo basado en crónicas de la prensa argentina de la época. Plasmadas en el vídeo. Por ejemplo, hoy Maradona, a través de sus redes sociales, le ha puesto un mensaje de cariño por el luto, la despedida y las condolencias mostradas a la figura del Trinche, y saca una de las imágenes antiguas en las que le está regalando una camiseta Maradona al Trinche, una camiseta argentina de Maradona, y en la dedicatoria le pone para Trinche, que fue mejor que yo.
La gente se habla, cree a los periodistas, ¿eh? ¿Qué tiempo?
Correcto. Habla de la dimensión de este jugador que nunca jugó en la élite, que cada vez que, lo dice el informe Robinson, cada vez que iba a jugar en la élite nunca estaba dispuesto al sacrificio del talento. De hecho, Menotti habla de una posible convocatoria de Menotti ya como seleccionador para la selección argentina del Trinche y que no se presentó, pero la leyenda en Rosario, que dice Valdano además algo así como Rosario es una exageración, una forma exagerada de ser argentino, pues hace que la figura del Trinche en Central Córdoba fuera un mito.
Que como mágico, pero en heavy, vamos.
Sí. Me lo has quitado.
Cuenta el informe, por ejemplo, que Marcelo Bielsa se escapaba todos los días a ver al Trinche jugar o entrenar.
Durante cuatro años que estuvo bien.
Era una devoción exagerada. O sea, lo ha descrito muy bien Eric, como mágico, pero una cosa demencial, y con la diferencia que lo hace más, lo rodea de mayor mística todavía, que no hay imágenes, que nadie puede ver imágenes del Trinche jugando a fútbol.
Y el punto añadido de que además es Argentina.
Eso es
un punto diferencial muy importante.
Y qué final más triste, por llevarle la bici, lo tiran un golpe
búsquenlo, porque hay un momento que dice que le ficha un club de Mendoza y él lo niega después, pero bueno,
lo
cuentan. Que sí, que pide una especie de prima para comprarse un coche, agarra el coche, se va a su casa y no vuelve.
Declaraciones muy, muy importantes.
¿De Fouto?
El siguiente protagonista acaba de declarar que está en plena guerra porque no se duerme.
Adiós.
Su criatura, que lleva unas horas de vida. Pues acaba de decir Santi Peón que está en guerra porque su criatura no se duerme.
No te queda nada.
Venga, todo nuestro cariño desde aquí, Santi.
¡Santi!
Buenas noches.
Oye, tiene pulmones, ¿eh?
¡Vamos, Santi!
Lo necesito. Qué barbaridad, chico. Qué pulmones tiene con unos días de... con unas horas de vida. Qué barbaridad.
Oye, felicidades sobre todo, ¿eh? A ti, a la mamá y bienvenida a la criatura.
Muchas gracias.
¿Ha ido todo bien? ¿Qué es lo importante?
Sí. Todo bien y muy rápido, además, que era lo importante, que es lo que quería su mamá. Lo que pasa es que la primera noche ya se está la cosa empezando a complicar un poco.
¿Y qué esperabas, majo? ¿Qué esperabas? No,
que durmiese 8 horas la primera noche.
Sí, claro, dejarle el biberón al lado y que se lo tome mañana cuando se despierte, y como es sábado, que no molesta a sus padres, ¿no?
Madre mía.
Está animado, ¿eh?
Nene, es la Caballé, tío. Es la Caballé que ha vuelto.
Qué barbaridad. Cuando te das cuenta tarde de que te has metido un pollón de tres palos en el
marido. Bueno.
Qué barbaridad. Bueno.
Ponle un partido de Lama dándole paso a Miguelito y a Melchor y se te queda frito rápido.
Madre. Ay, qué bonito, escucha, qué sonido más bonito,
¿no? Sí, lo escucháis, ¿no?
Hombre, que sí lo escuchamos, y tanto que sí. Pero
pues esto es así hasta las 6 de la mañana, más o menos.
Las primeras declaraciones de su vida, ¿eh? Mira, estupendo, estupendo. Sí, ya,
pues, oye, a las 6 de la mañana del jueves, ¿eh?
Ya puedes ir cambiando el discurso, Joseba, ya te lo digo, porque si no, no nos vamos a entender muy bien nosotros, ¿eh?
Bueno, pues ahí te dejamos, viviendo uno de los momentos más felices de tu vida, aunque ahora mismo estés un poco angustiado, pero es uno de los momentos más felices de tu vida, ya lo verás.
Lo mejor de todo esto es que solo podemos ir a mejor, porque a peor es complicado.
Bueno, un beso grande, Santi, de todos. Adiós, a toda la familia, gracias.
Ahí llega la niña.
Sí. Okay. Ay, pobre, el primer día, a peor no puedo ir, dice. Madre,
lo mejor fue como saludo. Hola.
Hola. Sí. Okay. Sí, estaba angustiado el pobre, sí. Ay, espérate que lleguen los gases y todas estas cosas, madre mía.
No, que llegue cuando quiera salir.
Oye, Joseba,
¿qué pasa?
Foto.
Oye, falta algo esta noche, ¿no?
¿Qué falta?
Una parte más del documental que cada viernes visto Fernando va relatando de su idolatrado Sergio Ramos, porque lo he visto esta semana. Tocar el piano cual
idolatrado, ¿no? Idolatrado no, es amigo mío.
Claro,
no,
su amigo.
Sí,
el tinte,
también.
El tinte.
Sí. Es claro. El trinche Ramos.
¿Qué te pasa ahora con Sergio? A ver.
¿Qué, algo nuevo o qué?
Le he visto tocar el piano también ahora, ¿no?
Es verdad.
Pues si lo contó la semana pasada.
Que si ha hecho algo nuevo, pintura, piano, algo más, ¿no?
Vamos, Sergio tocar el piano es absolutamente del tebeo. Está con un dedito dando una tecla. Sabe cachondeo, ¿no?
Eso quería yo que mejor, ¿no? Que desmontar al mito, claro.
Claro, dice, no, que la guitarra la mandó a tocar piano. Digo, así, mira, magnífico. Y lo vi el otro día en... con un date con un dedo y digo, la madre que te parió. Madre mía.
Rubén Parra, Parrita, hola.
Hombre, Parry. Buenas noches.
Buenas noches.
Pensé que le ibas a preguntar a Santi Parry. ¿Te gusta hacer hijos? ¿Te gustaba?
No, la verdad es que estaba. Madre mía. Estaba un poco angustiado, sí. Pasé las horas. Sí. Bueno, ya es, a todos se acostumbra uno, ¿eh? No hay problema. Parra aquí.
¿Qué se sabe de Jay-Z? ¿De Jay-Z qué se sabe?
Un periodista de verdad, vamos.
Estamos pensando. Lo de Jay-Z está viendo a ver si renueva, si se queda, si se va. Todavía no lo sabe ni él. De la NBA, han abierto los gimnasios hoy dos equipos. Bien. Cleveland Cavaliers ha sido el primer equipo que ha abierto sus instalaciones para entrenamientos voluntarios e individuales de jugadores, y Portland Trail Blazers ha sido el otro. Iban a ser tres, pero al final los Denver Nuggets de nuestro Jordi Fernández van a esperar hasta el lunes. Y luego en Estados Unidos pasa algo curioso. Bueno, es parecido a lo que nos pasa aquí con lo de la desescalada. Hay estados en los que siguen confinados y estados en los que no. Por ejemplo, los Indiana Pacers o los Lakers hasta el 15 de mayo no van a poder abrir porque siguen confinados. Entonces, la readaptación a la vuelta a los entrenamientos, que no quiere decir que sea vuelta a la competición en breve, para eso queda todavía un montón, si es que acaso regresa en algún momento, esté cerca. La cuestión también, hay otra de una cosa que he estado pensando, hay varios jugadores que están fuera de sus estados, y eso es un problema.
Sí, nosotros también muchas veces, ¿eh? Sí.
No, pero me refiero que están fuera
de estado mental, quiere decir.
De sus estados donde viven.
Sí, pero bueno, para donde hace, te vas un parte y ya está, y pueden ir a otro
lado. No, te pongo un ejemplo.
Problema hay, de verdad.
Te pongo un ejemplo.
Documento y ya está.
Te va a llegar, nada falta.
Luca Doncic, cuando pasó.
El domingo de la entrevista de Juanma con Tebas, vamos, 10 de la noche.
Dejadle que lo cuente, hombre.
Periodismo yankee, capitalino yankee.
Decía que cuando Doncic, cuando pasó esto, cogió un vuelo privado y se fue a Eslovenia. Si ahora vuelve a Estados Unidos, al volver a Estados Unidos va a tener que estar 15 días de cuarentena. O sea, que en cualquier caso, desde la
que vaya volviendo ya.
Claro, que el tiempo se va a extender. Y luego, lo que sí ha habido, aparte de la apertura de los gimnasios de Cleveland y de Portland, ha habido una videoconferencia de Michelle Roberts, de la directora ejecutiva del sindicato de jugadores, con Adam Silver y varios jugadores. Y en un reportaje que ha escrito la amiga del profe, Ramona Shelburne.
Sí, Shelburne.
Se desprenden dos cosas importantes. Una, que lo de la burbuja cuando salió no le hizo ninguna gracia a nadie, porque claro, para que la burbuja funcione tiene que ser casi un estado policial, y eso pues con el ámbito de las libertades en Estados Unidos lo llevan un poco a rajatabla, pero ha dicho una cosa que a mí sí me parece positiva, que se tiene que cambiar la perspectiva del no vamos a volver a jugar hasta que sea seguro, al estamos viviendo en un mundo con coronavirus y tenemos que empezar a acostumbrarnos, que es un poco lo que decía Víctor antes,
claro,
a comentar el programa, que el virus está aquí,
el hombre forma americano parte siempre lleva vida. Razón.
Víctor y Ramón Shelburne,
tal cual, la pareja de moda. Sí, el periodismo deportivo.
Víctor Fernández y Ramona Shelburne.
Sí,
sí, el hombre americano.
Está bien. Bonito,
¿eh? Que la, no, la, pero la cuestión es esa, que es un cambio de mentalidad importante. Claro. O sea, hacerse la idea de que el coronavirus no se va a ir de aquí a mañana así porque sí, y que seguramente haya que tomar riesgos y saber empezar a convivir
Víctor,
con él.
A papá de Víctor se lo van a contar.
A Don Trump se lo va a contar tú.
Un abrazo, Parra, gracias.
Abrazo fuerte.
Adiós. Juan Gato, ¿se ha tomado Luis Suárez el postre que no se tomó Hazard cuando coincidiste con él en un restaurante?
Pues yo lo he visto a Luis Suárez bastante bien en un vídeo, ¿no?
Bueno, pues, bastante, rompido, no, no se ha tomado, pero...
Se ha bebido hasta... ¿Cómo era aquello?
Eri Frade, ¿te has planteado ponerte pico y pala a ayudar a los obreros para que acaben de una vez las obras de tu casa?
Están trabajando fenomenalmente sin mí, no tengo ese don, debe ser de los pocos que no tengo.
Pues yo, desde luego, en eso no te voy a echar una mano. Tomás, ¿cuántos goles más hace falta que meta Raúl de Tomás con el Español para que le empieces a llamar Raúl de Tamudo?
Pues no sé, ya, porque ese es... Es la última cuidado. Esperanza blanca.
Hay que invocar.
Cuidado, RDT.
Cuidado con RDT.
RDT Stadium, dijo Rubén un día, y es verdad.
RDT.
Hugo Ballester, ¿por qué llamamos a nuestro planeta Tierra si es 3/4 agua?
Algún gilipollas, ¿no, Víctor?
Buena preguntita, Hugo.
Pues estamos todos mojados.
No sé. ¿Por qué no quedaba otro nombre? ¿Qué coño sé? Es que...
Víctor Fernández, ¿a qué jugador del Sevilla o del Betis mandarías tú 3 semanas de servicio militar como Hugh Minson?
Abellón.
Abellón.
Oye, lo has pensado, ¿eh?
Sí, sí, vamos.
¿Y al Bully
de 12 meses?
Antes de terminar ya tenía, ya tenía la respuesta.
Ha contestado antes de terminar la pregunta.
En atletismo sería salida nula, por salir antes de tiempo.
Qué barbaridad.
Y Germando Barro, te tienes que ir con uno de estos tres a una isla desierta. Elige, ¿Pablo Iglesias, Fouto o un coco?
Fouto.
¡Toma!
¡Vamos!
¡Muy bien!
Fantástico, yo también.
Te iba a estar
titular poniendo. De mañana, Germando Barro no se
Pablo
iría con
Iglesia,
Pablo Iglesias.
Fouto y un coco.
Escucha, y no me iría nunca con Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias.
¿Y con un coco?
Con Fouto y con Lama, no? Incluso. ¿Eh?
Oye, perdona, Don Barro y yo hemos vivido Juegos Olímpicos y hemos vivido andanzas y tal, sí, que ya las contaremos algún día.
Y con un guante, Germán, ¿eh?
Con un guante.
Uy, el guante proctológico en condiciones. Sí,
sí. Vamos a poner el guante.
Dice Emilio, si a los jugadores les dijesen que se concentran o no cobran, ya veríamos cómo lo aceptaban. Yo vivo en Reino Unido y en mi trabajo me han dicho que debo seguir un protocolo establecido internamente. Por supuesto, no me puedo negar si no quiero perder mi trabajo. Decía Pedro de Vélez Málaga, Fouto, una preguntita. Ahora las protestas a los árbitros, ¿cómo van a ser? Porque tendrán que ser a distancia, ¿no? Me imagino, decía...
Pues si son a distancia, igual que si están en la cara 5
no
centímetros
responde,
a la calle.
Poco de respeto.
Dice Darío...
Eso se ha determinado a última hora.
Es probable que con esta lesión Jovic haya perdido el último tren para seguir en el Real Madrid la próxima temporada. Haaland cada vez está más cerca. Y otro decía que Jovic es el típico delantero que acabará en el Sevilla cedido la próxima temporada.
Ay, hombre, en el Sevilla.
Ya se ha tocado.
Hombre, si mandas a...
Con patatas, si
mandas a De Jong a la mili.
Dice Raúl, no sé si esta noche estoy escuchando el Oasis de Libertad o Saber Vivir, pero me lo estoy pasando de cine. Ramón, de Córdoba, nos dice, vaya tema esta noche con las colonoscopias, qué divertido. Yo he pasado 2 veces por el trance y me pusieron sedante. Estás consciente, pero la verdad es que no te enteras. Yo por mí como si quieren repetir mañana. Y un oyente nos dice, yo soy fisioterapeuta, trabajamos obligados con bata, mascarilla, guantes, gafas, guantes, pantalla y tenemos que cambiarlo tras cada paciente, así como bañar la sala de desinfectante. Que no se preocupen, que pueden venir con toda tranquilidad.
Pero no lo diga, hombre, pero no lo diga. Vamos a ver, yo
que era una broma.
Que nos vamos.
Lo he hecho adrede porque, hombre, no diga eso porque no va a ir nadie a las consultas.
No, hombre, sí, sabemos que toman todas las medidas.
Que no pasa nada, que está todo controlado, hombre.
Claro, y si no, que vayan al proctólogo. Que puede ser otra. Queridos, os quiero mucho. Hasta el viernes que viene. Un abrazo grande. Gracias. Adiós. Vamos al campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar... alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From it's Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
También se están produciendo avances, se están dando pasitos en el mundo del boxeo y lo vamos a analizar con nuestro director, José Luis García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien, ¿y usted?
Muy bien, estupendamente.
¿Ya pasea?
Sí, paseo sí. De vez en cuando. Pero vamos, que no, eso es lo de menos, el paseo. Está bien, mientras tengamos libros para leer, música para escuchar, y películas para ver y eso, se puede suplir hasta el paseo. Ten en cuenta que antes la gente no paseaba tanto, ¿eh? Claro. Ahora.
Claro. Ni hacía tanto deporte, no, ni salía tanto a la calle. Si es verdad.
No corría nadie. ¿Tú sabes quién corría antes, cuando yo era chaval? Al que le habían quitado la cartera y salía corriendo detrás, o el que llegaba tarde a trabajar, que iba corriendo.
El resto nada, ¿no?
El resto, pero no, es verdad. Yo, hombre, a mí me parece que los atletas y toda esta gente estupenda necesita entrenamiento, pero de repente es que todo el mundo corre.
Claro, claro.
Pero hombres, mujeres, los ves con una botella de agua, echando el bofe, es terrible, tratando de, ¿cómo te diría yo?, de recuperar la juventud perdida, y eso no vuelve.
Eso no vuelve. ¿Sabe que hemos tenido convaleciente a Jaime?
No, bueno, Jaime, lo bueno que hace Jaime es que camina, que es lo bueno.
Ya, ya, pero ¿sabe que ha estado malo?
Sí, no, ¿de qué?
¿De qué? Pues que nos lo cuente él. Ha necesitado Jaime, 48 claro. horas de recuperación, le han puesto hasta el gotero. Hola, Jaime.
¿Qué tal? No, no preocupes a la gente. Sí. Ya sabes que yo tomo pastillas para debilitarme.
Sí, sí.
Que
solo va a vender en Bilbao, ¿eh?
No, pero ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
No, que se refiere que el otro día, la verdad, que salí a caminar un poco y tal, y que soy andarín como Zatopek, claro. Casi y tal.
Emil Zatopek.
Sí, a la vuelta digo, pero ¿qué pasa, macho? O sea, las piernas estaban como si hubiera hecho el maratón de Nueva York.
Claro, claro, porque no estás acostumbrado.
Claro, no, es que parece mentira, claro, pero que son entre pitos y flautas en cada 2 meses de inactividad. Por eso yo digo que los futbolistas lo van a tener claro, ¿eh? Porque eso es... yo creo que va a haber se lo toman con mucha calma y muchos cambios y muchas historias, porque claro, es que la salida claro. de un parón, el parón del verano es un mes.
Ya. Sí, pero vamos a ver, han estado entrenando en casa, que evidentemente es muy diferente a entrenar en el campo, pero es que tienen 5 semanas ahora, de adaptación, o sea que tienen tiempo, no va a volver a ser lo mismo ni tener el punto físico de antes, pero vamos, que hay un mes y pico largo todavía para que empiecen a encontrar las nuevas sensaciones, las buenas.
Pero Jaime es un andarín tremendo, Jaime, no te creas, aparte va muy rápido y hace todos los días... Pues andando a la radio, ¿verdad? Y vuelve a su casa.
Y luego el paseito que nos damos ahí por otros días.
Sí, sí. ¿Tú sabes cómo llamaban a Zatopek, a Emil Zatopek? La locomotora humana.
Sí, señor.
Pues a Jaime le llaman la locomotora bilbaína.
Bilbaína. Y eso es mucho decir, ¿eh? Es decir, más que Zatopek, la de locomotora bilbaína.
Yo soy el león de Sestao.
Ahí
lo dejamos.
Pues estamos, hemos entrado ya a las 12 de la noche en el fin de semana, supuestamente... más activo en el mundo del boxeo, uno de los 2 fines de semana más activos del año. el fin de semana de la semana del 5 de mayo.
Joder, sí,
porque se celebra la conmemoración de la Batalla de Puebla y este fin de semana siempre está reservado para que haya grandes combates. En esta ocasión no va a haber. Pero claro, es que además coincide que no hay fútbol americano, que no hay baloncesto universitario, que la NBA está en el origen, en el comienzo de los playoffs. Y entonces pues, esta ahora, fecha ahora reservada para grandes combates.
Ahora hubiéramos tenido casi seguro el de Billy Joe Saunders con Canelo.
Joder, casi este nada.
Este hubiese sido el día 5 casi con toda seguridad, y luego esperando a que el siguiente día de la fecha, que creo que es la otra que tienen reservado los mexicanos, que es ya en octubre, me parece, de otra fecha también muy muy emblemática, para el Golovkin Canelo 3. Esos eran los planes, pero ahora, pues yo qué sé, porque Golovkin ha dicho que quiere hacer una pelea antes de enfrentarse a Canelo, lo que también da tenemos como la seguridad de que el Canelo Golovkin 3 está pactado.
Claro, el primero sería contra el polaco Smereta, ¿no?
Esmereta, sí, Esmereta. Esmereta, que nosotros reconocemos bien porque es el que ganó en el título de Europa al Navarro, a Rubén Díaz, antes del límite. Es un técnicamente muy bueno, que lo que pasa que claro, pues eso, es como un buen campeón de Europa, pero Golovkin es de otra galaxia, claro, pero Golovkin es de otra galaxia cuando hablaba el director de él hace 5 años.
Claro.
Oye, fíjate, otra pelea que estaría a punto de celebrarse, o quizás ya se hubiera celebrado, era este que tanto le gusta a Jaime, bueno, y a todos, que es el Naoya Inoue, este que
tiene el 0-0,
con este otro, con Casimiro ese, el de Filipinas, que es uno con 20 y tantos caos también,
menuda pelea. Sí, John Riel Casimero. Sí, era otra batalla extraordinaria, sí. Y luego, sobre todo, también tendríamos fechas ya para los para el Joshua Brad Pulev, que dicen ahora que a lo mejor se lo llevan.
Se lo saltan, igual, ¿no?
Incluso no,
Pulev ha protestado ante la posibilidad de que ahora digan, bueno, va, que haya uno más directo entre Joshua y Fury o lo que sea.
Pero a lo mejor van a un país que habían hablado en el que haya menos posibilidad, o sea, que pueda haber público. Típico países, yo que sé, no sé si había en Eslovaquia o yo que sé, a un país de estos en los que pueda que no haya tanto riesgo y poder llevar ese combate con Pulev, pero claro, si no se puede todo esto, lo tenía subido precisamente a su perfil oficial de Twitter unas imágenes de Joshua con el público, y que es que lo de Joshua, claro, tener en cuenta que ha batido el récord mundial de asistencia en combates seguidos, es que dos veces ha reventado Wembley, y luego dos veces también peleando ahí en, ¿cómo se llama? El Millennium ese de Cardiff, que son 75.000, o sea, una barbaridad, ¿no? Imaginarse a este sin... una pelea de ellos sin público, madre mía.
Sí, la verdad es que sería muy muy llamativo, sobre todo los prolegómenos del combate.
Claro,
para que la gente se haga una idea de la importancia de este fin de semana, pues por ejemplo, hace 5 años, sin ir más lejos, se disputó el combate de todos los récords históricos, Pacquiao Mayweather en 2015, el 2 de mayo del 2015, el combate de todos los récords, en el que se recaudaron, entre el pay-per-view, las entradas y tal, 520 millones de dólares.
Eso me parece a mí que no se va a volver a repetir, ¿eh? O sea, digo, hubo una recaudación de ese calibre porque, bueno, se daba la maquinaria fundamental del money más los millones de aficionados que estaban con el Pac-Man, y luego, claro, con una promoción que yo no recuerdo cosa igual. Es que yo era en España, en todos los informativos de todas las televisiones, y digo yo, ¿pero esto qué pasa? ¿Se han vuelto locos?
Sí.
Me está diciendo Morris que estaba en una conocida discoteca de Madrid esa noche y se dio en directo, en una gran pantalla, en la discoteca, en una discoteca muy céntrica de Madrid.
Qué raro, Morris, en una discoteca.
Yo creo que otra pelea que podría ser poner vosotros el rival, que podría ser parecido de todo, de recaudación, de atención en las televisiones, sería Tyson Fury contra quién.
Ay, amigo, no me adelante acontecimientos, que ahora vamos a ir a eso. Pero antes, recuerdo otra pelea importante de un fin de semana como este en el año 2004. La primera pelea, me la recordaba Jaime esta tarde, de Pacquiao con Márquez.
Ah, claro.
La primera de las cuatro, que fue nula.
Sí, eso fue una pelea preciosa. La primera, en el 2004, que le derriba. Si hubiera estado en vigor la ley de las tres caídas, hubiera ganado por KO técnico en el primer asalto, Manny Pacquiao. Le derribó tres veces a Juan Manuel Márquez y aún así obtuvo el combate nulo. Se imagina cómo le dio luego, poco a poco, la vuelta al combate, y ahí se vio que Márquez era un tipo peligrosísimo, un contragolpeador, cómo aguantó. Ahí yo ya dije, porque claro, Pacquiao estaba exultante, y fíjate, tres veces le derribó en el primer asalto y aguantó, macho.
Ha sido su bestia negra, ¿verdad? Es la bestia negra de Pacquiao.
Márquez. Es el típico boxeador, porque las dos veces incluso luego que le gana muy justito. Bueno, Márquez, ya más charlamos aquí en el campo del gas con él, y nunca entendió que perdiera esas peleas. Decía que, bueno, que tenía un poco más de, ya sabes, de los jueces con Manny Pacquiao. Yo las vi de una manera totalmente, bueno, como el director, como todos, desapasionadamente, y la verdad que son muy, muy parejas, muy parejas. Pero yo creo que luego en la cuarta, yo creo que por eso Márquez ya creo que puso el punto final cuando le noquea de esa manera tan espectacular.
Uno de los caos de la historia del boxeo.
Caos de la historia, y que lo hemos comentado, que yo creo que será Pacquiao el boxeador que yo creo que rompe, porque normalmente a un boxeador en un caos así no remonta. Y él ha sido capaz de remontar.
Sí. Fíjate tú qué curioso que ese día iba ganando, pero muy bien la pelea, Pacquiao, ¿eh?
Sí, y seguramente sería la más clara de las cuatro.
Sí, sí, iba ganando muy bien. Y fue faltando 8 segundos, ¿no?
Sí, precisamente por ir en busca del KO. Y luego que fue muy bonito las imágenes que luego nos sacaron del campo de entrenamiento de Márquez, en el que se veía que también derriba a un sparring haciendo el mismo golpe. Es decir, que había trabajado mucho ese recibirle con ese recto de derecha, pues según entraba un poquito Pacquiao en busca de conectar sus manos, estaba como muy muy contento de cómo le iba la pelea, y quería como noquearle. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, pues se encontró, a ver, pero es uno de los caos más fulminantes,
Lo deja, vamos, groggy.
Y además me acuerdo, fíjate, que yo esas cosas que nunca entenderé, ya que tenemos un director, que un plano de la mujer de Pacquiao, que digo, pero vamos, ¿qué pinta que la pobre mujer, o sea, desencajada?
Con la angustia del momento, claro.
Pero vamos, digo, pero esto, por Dios bendito, eso, o sea, primero quédate con lo que está ocurriendo, o sea, hasta que se recupere, que gracias a Dios se recuperó, tardó un poco, vamos, pero medio minuto, entre comillas, ya estaba bien. Pero claro, esos momentos que ves que a un campeonísimo de la talla de Pacquiao desplomado completamente y tal, y dices, joder, y de repente un plano, digo yo, pero este, pero qué pingo, o sea, que me pareció como de volver.
Sí, además es que es curioso el levantarte luego anímicamente. Es como cuando en el fútbol te meten un gol del tipo del que metió Zidane en la final de la Champions, o uno de Van Basten también en Europa. Es tan grande ese gol que no te recuperas. No es un gol normal, es que te ha dejado aplanado.
Claro, te deja bravo,
te deja así, te deja para abajo. Y madre mía, el gol que nos han metido y tal. Y tiene un impacto que no tiene la mayoría de los goles, salvo cuando son de esas cosas que se producen algo así. Claro. Bueno, el de Maradona en el Mundial también, claro, se acabó.
El de México.
Claro, se acabó Inglaterra.
Sí.
Claro, es que igual que el día de Zidane, se acabó el equipo alemán.
Sí, el Leverkusen, sí. De todas formas, director, yo, mire, no me gusta a mí reprender a la gente en público, prefiero hacerlo en privado, pero lo voy a hacer en público, porque estoy enfadado con usted.
Ah, sí, muy bien.
Porque
tendrás motivos.
Tengo motivos, sí, señor, porque no me había dicho usted nada, ni a mí ni a Jaime, que su amigo Mauricio Suleimán le había consultado a usted las reglas que hay que seguir para el nuevo protocolo del boxeo. Y
sí,
nos consta que le llamó a usted para preguntárselo.
Sí, pero como no tengo móvil no pudo dar conmigo. Sé que estaba detrás de mí, pero estos días he estado yo muy ocupado. He tenido muchos viajes, muchas salidas.
Bueno, pues ya tenemos el protocolo para la vuelta del boxeo.
Sí.
Y bueno, evidentemente sin público, el escenario, en este caso el ring, que tendrá que ser desinfectado de cabo a rabo. Solo van a estar los boxeadores, los médicos y el cuadro técnico, pero los justos. Todo el que tenga, muestre el más mínimo factor de riesgo, no accede. Y,
bueno, espera, tendrán que estar los cámaras de televisión.
Los cámaras o con cámaras que funcionen a control remoto, que también puede ser esa.
Ah, bueno, entonces unos realizadores, por lo menos allí.
Pero es que no están director ni los jueces. Los jueces van a puntuar desde casa. Con una aplicación especial, los jueces tampoco van a estar.
Eso lo hace Jaime, lo puede narrar Jaime desde casa también. Pero la tele... Aunque sea, es muy difícil, aunque sea control remoto, ten en cuenta que son varias cámaras, ¿eh?
Y sobre todo el del ring, claro. Hay siempre una cámara en el ring para los planos un poco cortos que hacen ahí del donde están en la pelea en el infighting y tal, ahí.
Claro.
Ahora a lo mejor lo quitan, ¿eh? Tampoco
claro.
Escucha, el boxeador, sinceramente, con lo que es la toma, que llamaríamos la master, la central,
la general,
con eso se ve, o sea, se ve bien. Lo que pasa, claro, que los detallitos...
Claro, perdemos muchos detalles, eso sí.
No, la cámara, el plano máster es perfecto, porque estás en el ringside, en el centro, en la fila 3. Lo tienes perfecto.
Y ver las piernas, ojo, el movimiento de las piernas, que es clave, o sea, como se desplaza.
Plano medio perfecto de los dos poseadores y ya está. De pies hasta arriba, hasta cabeza.
Pues sí. Lo ha adelantado el director y es que... Hombre, yo imagino que este momento no lo volveremos a repetir, pero quizás sí ver a los dos protagonistas en acción otra vez.
Puede pagar un precio físico grande el robot boxeador, el warrior, el guerrero. Todo un caballero, Vander Holyfield. Mike Tyson también ha mejorado mucho su conducta y su educación. Cuidado con la cabeza. Se queja Holyfield de un cabezazo. Cabezazo de Tyson, se viene Tyson, cuidado.
Lo mordió y le quitó un trozo de oreja, pero es curioso que el compañero mexicano, tres segundos antes de que Tyson mordiera la oreja de Holyfield, dice, ha mejorado mucho su comportamiento y su educación, y acto seguido le pegó el mordisco en la oreja.
Sí, no, pasa que me había sorprendido, digo, me has leído el pensamiento, no, yo lo que te estaba diciendo era el otro, que estabais hablando de las grandes veladas, las grandes recaudaciones y tal, y yo he dicho, ponerme uno en contra de Tyson Fury y sería la máxima recaudación ahora. ¿Quién
podría
ser? Joshua. No de Tyson, sino Tyson Fury, claro.
Claro, pues cuando ha dicho Tyson, yo creía que estaba diciendo por el Tyson Holyfield. No, ¿por qué decimos esto? Porque Holyfield anuncia la vuelta a los rings.
Sí,
lo hizo la semana pasada Mike Tyson.
Hay que hacer una liga de veteranos.
Y ahora dice Holyfield que también, por motivos benéficos, se sube a los rings. De todas formas, ¿habéis visto entrenar a Tyson?
Sí, ¿cuál? ¿A Tyson Fury?
No, a Mike Tyson. A Mike con 53 años.
Sí, da miedo.
Da miedo, exactamente.
Sí, sí. Que da miedo. Y luego también han salido unas imágenes de Holyfield que está espectacular. Y se especula, como los dos han dicho que van a volver un poco por temas solidarios y benéficos y tal, claro, la vuelta de los dos, claro, pues sería el típico combate. Lo que pasa que yo creo que, yo no sé si estos serían capaces de hacer un, asaltos de estos en plan exhibición. Yo creo que estos serán, y aparte, esto yo creo que
Tyson de verdad.
Sí, Tyson sale y dice, bueno, ahora sí que te voy a arrancar la cabeza.
Tampoco sería mala pelea Tyson contra Tyson Fury,
Tampoco, sí, tampoco. Lo que pasa es que a mí me ha impresionado mucho el estado de forma de Mike Tyson, que ha adelgazado un montón y es que tiene una potencia.
No, y la velocidad que tiene, sigue manteniendo la velocidad. Lo que pasa, claro, que esos son unos momentos.
Sí,
en el momento
claro.
Que así puede estar, como digo yo, 3 minutos.
Sí, pues claro, en esos 3 minutos te coge.
Te agarra una.
Con la derecha que tiene, tenía Tyson una derecha, te tiraba un árbol, ¿eh?
No, eso sí. Son 3 minutos que hay que. Como decía, yo siempre te acuerdas que mucha gente dice, joder, yo pues 20 millones de dólares que te dan pues por 3 minutos. Digo, mira, cuando tú te ves a Mike Tyson, subes al ring y dices que vas a estar 3 minutos con ese, devuelves los 20 millones y te dice, oye, que era una broma.
Cuando te dice el árbitro, choque los guantes, y dice, no, los guantes y el dinero,
toma,
que era una broma.
Nos ha fastidiado. Y tanto.
Te quedas con la tela.
Y tanto. Y vamos a recordar dos figuras más del mundo del boxeo, porque se han cumplido ahora mismo 13 años de la muerte de un pugil, cuya vida sí que podría haber sido perfectamente el argumento de la película. Estábamos hablando de la figura de Diego Chico Corrales. Buah. Doble campeón del mundo superpluma, que no perdió hasta que se enfrentó a Mayweather y que tuvo una vida horrorosa desde su inicio hasta la conclusión, que fue muy temprana debido a un accidente de moto, ¿verdad, Jaime?
Sí, se mató en un accidente de moto, macho. En
Las Vegas. Sí.
Y sobre todo, bueno, pues que yo creo que nos ha dejado en su duelo contra el mexicano Castillo el asalto más dramático e imposible de pensar que podía terminar así, cuando Castillo lo derriba 2 veces, lo tenía
partido por la mitad, que era un formidable pegador, José Luis Castillo. Muchos dicen que le ganó a Mayweather en el enfrentamiento que tuvieron, pero vamos, Castillo era el típico boxeador mexicano, muy del estilo de Chávez, no tan con la capacidad de definición de Julio César Chávez, pero oye, lo tenía, le había tirado dos veces el árbitro a puntito de intervenir, oye, dramáticamente, y cómo lo termina noqueando el chico Corrales, que era como digo, el típico pistolero de esos que podía haber salido en el Fuera de la Ley, una de esas de sí. Al lado de Clint Eastwood con esa pinta, y fue increíble, ¿no? Y la verdad, luego tú dices, menuda vida de desastre, tapa tres películas, lo de chico Corrales.
Oh, cuidado que el boxeo da vidas espectaculares, ¿eh? Es verdad. Biografías fantásticas.
Sí, porque este ya tuvo una infancia muy difícil, su mejor amigo lo mataron. Justo después de pelear contra Mayweather fue a la cárcel, fue acusado de violencia doméstica y tuvo que cumplir una pena de 2 años que luego se redujo, y luego volvió al boxeo hasta que se mató en ese accidente de moto, dejando 5 hijos y a su mujer embarazada.
O sea que... una cosa de lo de... Y luego eso, de verdad, que la gente que no lo ha visto, que yo creo que cualquier aficionado lo tiene, porque siempre se recuerda, ahora que estábamos hablando de eso, esas imágenes de él, que son, para decirlo, que es un tipo valiente hasta la temeridad.
Y para terminar, queríais que recordáramos la figura de Tony Galento.
Sí.
¡Ay, director! Ahí le quiero ver, al de 2 toneladas.
El nombre, barriga cervecera. Sí, era tremendo. Pero aparte, también era ágil, ¿eh? Es curioso, y pegaba muy duro, Tony Galento.
Estéticamente era lo menos apropiado, desde luego.
Sí, se parecía a Ruiz un poquito. Sí, ¿verdad? A este Ruiz, que ha sido campeón del mundo.
Sí, Andy Ruiz Jr., sí.
Don Galento era un primera serie, se decía antes, ¿eh? Tipo que se pegaba con los mejores del mundo.
Llegó a derribar a Joe Luis, era el chico boxeador que cuando llegaba a pegarse, llamémosle con los buenos, pero sobre todo era eso, tenía unas imágenes apretándose unas cervezas, unas jarras que harían palidecer cualquiera de las fiestas de Múnich. Son unos niños pequeños lo que se tomaba el bueno de Tony Galento con su
barriga. Era como peleador de bares, ¿verdad? Te lo imaginabas en bares pegándose ahí entre la barra del bar y pum, pum. Pero era tremendo, era muy fuerte y nunca se cuidó tampoco. Este es uno que peleaba con kilos de más.
Y luego esos boxeadores que le gustan al público, que la gente tiene ese punto de decir, claro, pero era, pues imaginaros, yo, Luis, Herculio, pues, y este decía, joder, pues a veces la gente dice, y este, fíjate, porque viene, y como decía...
Es que medía Jaime 1,75.
Claro, y tenía un barrigón,
pero y pesaría 120 kilos, o sea, claro, 1,75.
Pero que además no ocultaba ese tipo de vida, o sea, que para nada, o sea, no tenía ningún complejo.
No, eso era su carisma, su personalidad era esa. El decir que era un tipo, pues eso, que trasnochaba, que tomaba copas, que y era así. Y luego era simpático, porque era un tipo simpático, Tony Galento. Y la gente iba a verle. Era su personalidad, y bueno, insisto, era muy buen boxeador, o sea, que no era un cualquiera. Entonces se decía, es un primera serie, te vas a enfrentar con un primera serie. Claro.
Sí. Y luego, fíjate, que por terminar rápido, que yo lo del boxeo, todo, es que claro, estaba mirando, y hoy también, por ejemplo, fue la revancha de Carlos Monzón con Benvenuti en Mónaco.
Uf.
O sea, pero que era una pelea que la organizaran, que eran todos los amigos de Monzón, que era Alain Delon, y todos, o sea, digo que el boxeo es que tiene tanta historia, pero no por los combates, porque oye, muchos deportes tienen cantidad de algunos, estos parece que son especiales, ¿no? Pero esas historias que decimos, de Chico Corrales, de Tony Galento, qué personajes realmente de guiones de cine, de películas.
Pues sí, siempre, te den cuenta. Fíjate, una película que no se ha hecho, Jack Dempsey, ese tiene una película, cuando este chico se va de casa, debe tener 15 o 16 años, y se pone a trabajar en lo que encuentra, de minero, trabaja en un burdel de camarero, corta árboles, y mientras va aprendiendo el oficio de boxeador, pegándose en graneros, no se sabe el récord suyo, hasta que lo cogen y empiezan a decirle, bueno, vas a boxear un poco más profesionalmente, y es algo increíble, y este de repente se pega con Jess Wheeler eso y gana el título del mundo. Bueno, son vías tremendas, y luego sus rupturas y con su manager, el Jack Kerr, son películas.
películas extraordinarias.
Sí, es verdad.
Pues tenemos que nos siga. Pues sí, que nos siga dando muchos recuerdos y muchas historias este Campo del Gas hasta que vuelva la actividad. Y como siempre hay efemérides y figuras que recordar, pues lo seguiremos haciendo. Además de darles evidentemente toda la última hora del mundo del boxeo, que recordamos pasa en buena medida por ese protocolo que ha anunciado Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, para la vuelta, se supone que ya cercana, de los combates, eso sí, sin público y con ese protocolo de los jueces en casa, con máximas medidas sanitarias, etcétera.
Todo va a ser sin público, el fútbol, el boxeo.
Hasta el año que viene va a ser todo sin público, sin duda alguna, además.
Sí, va a ser, oye, va a estar de moda, fíjate el teatro, como decía yo el otro día, ahí el que estará de moda es el Alberto Albrecht, por eso de la distanciación brechtiana, ¿no? Claro, el teatro de distanciación, pues ahí lo tienes, tú, uno a 3 metros de otro.
Así va a ser. Director, que tenga usted una feliz semana, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Pasarlo bien.
Gracias, Jaime. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos. Lo dejamos aquí, ya saben, mañana la cita, la de siempre. A partir de las 3 de la tarde el Grupo Risa, a las 4 y viene Paco con todo el equipo hasta la 1 de la mañana y el domingo desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media, ni más ni menos. Aquí estaremos, así que como están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Un placer. Hasta mañana. Adiós.